Muy bien, volvimos. 10 horas 44 minutos. Estamos en comunicación con Mariano Viaña. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo estás? Por suerte andamos bien.
Espectacular. El hecho de poder saludarnos ya es suficiente. Andamos por acá.
Es importante.
No es poco. ¿Dónde está? ¿Por dónde anda Viaña? ¿Está acá en la ciudad?
No, ando por Buenos Aires.
Calor por allá. Calor por allá, ¿no?
Está lindo el tiempo. O
sea, hay que disfrutar un poco el calorcito. Mariano.
Sí, disfruto lo que puedo, ando con problemas de vista, así que con ese inconveniente que todavía tengo algunos días más.
Bueno, esperemos que todo tiene solución hoy, ¿no? No es como antes, ¿no?
No, lo único que no tiene solución cuando entramos con el sobre todo de madera.
Ahí estamos con un problema. Ya no sabemos qué pasa ahí una vez que estamos en esa situación.
No, por supuesto, ya dejamos de tener idea de eso.
Ahora, Mariano, ¿qué nos pasa con la ley de promoción industrial? A mí me resulta difícil, por ahí quizás transmitirle a los oyentes, que vos sos una persona que conocés desde el inicio la creación del área aduanera especial allá por la década del 70 y los fundamentos de esta creación. ¿Qué nos puedes decir vos como autor, como parte de esta gesta?
Mira, estoy bastante preocupado porque parece revivir 50 años atrás, o mejor dicho, con más precisión, 52 años atrás, porque el 1 de enero de 1970, por una ley 1888, nos derogaron la vieja zona franca que tenía Tierra del Fuego. Y hoy estamos en una encrucijada similar. ¿Y por qué similar? Porque en aquel momento la derogación se efectuó sin decir expresamente que se derogaba. La estuvimos discutiendo un montón de tiempo, algo que a la larga, como se refería a importaciones y a restricciones de importación, consideraron que estaba derogada la ley y se terminó la ley de la zona franca de Tierra del Fuego. Y hoy se habla del problema de la ley de Tierra del Fuego a través de la ley de presupuesto, como un anexo, como una cosa media escondida que tenemos. Y eso es más preocupante que otra cosa, porque es como si hay eliminación de partida de ese tipo, se van a eliminar sin decirte que te están eliminando. Esta es la similitud de aquel caso con el de hoy. Y es por eso también es preocupante, porque si no se discute bien los temas en los cuales se está discutiendo, la situación se puede poner muy grave.
Ahora bien, ¿por qué se llega a esta situación? Yo me pregunto, en el origen, cuando se lleva adelante en la ejecución de esta ley, ¿qué se buscaba?
Se buscaba una serie de elementos que tampoco se cumplieron en muchos aspectos. Primero de todo, era un elemento de afirmar la soberanía en el extremo austral de la República Argentina. Y era una manera de ratificar la voluntad de población, y la única manera que podía ejecutarse era a través de disposición que favoreciera la instalación de la gente, y a través de la gente también se favorecía la inversión. Y se hizo un sistema de una ley que facilitaba el desenvolvimiento de las cosas. No era una ley de promoción industrial, es una ley de promoción económica general, porque no es solo para la actividad industrial. La actividad industrial es uno de los elementos básicos de hecho, pero no es fundamental. Es fundamental era la gente, la persona, porque no había, la población era muy poca, no llegábamos a 10.000 habitantes incluido la tropa militar. Eso te da una pauta a las circunstancias. y la permanencia de la ley de zona franca anterior data de la época del 43-44 y no se había logrado el objetivo porque no había diferencias sustanciales entre Arroyo Seco, que era el paralelo 41, y Ushuaia. O sea, daba lo mismo radicarse en Arroyo Seco que en Ushuaia. Entonces, no había una diferenciación, no tenía en cuenta la distancia, ni el aislamiento, ni nada. Entonces, esto lo que venía era buscar una situación para poner en igualdad de condiciones en la economía del país y más o menos equilibrar los problemas que suscitaba. No había comunicaciones, no había la distancia y la insularidad de los elementos negativos. Entonces, había una serie de elementos que había que corregir. Y esto es lo que buscó la ley, tratar de corregir esto. Lo que pasa es que el primer desarrollo que se ejecutó fue la época de Martínez y Gómez. Fue un producto de una circunstancia de excepción, porque había un problema de importaciones igual que hoy. Y se sacó la ley de Santa Franca por ese motivo. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde viene todo este tipo de cosas, donde van cambiando los hechos. Y ahí es donde la radicación internacional se produce porque se elevaron mucho los porcentajes de los recargos de importación a toda la parte electrónica. Y eso favoreció. Y favoreció la parte textil, porque la textil también venía favorecida. Y en estos momentos, fíjate que ha pasado tanto tiempo, hace un año, y todavía no se ha definido bien claramente el problema de la industria textil. O sea, lamentablemente, vive todo esto medio como mal manejado. Yo no, estoy muy preocupado por la situación que se viene presentando. Y aparte de eso, no he encontrado una unidad de criterio en los diputados para resolver el tema. Entonces, por otro lado, que hay algo que nunca se recuerda y que tuvimos proyectos industriales importantes que no se ejecutaron, sino por voluntad del gobierno nacional. Y esto se olvida en la industria petroquímica desde el 70, y adelante tuvimos tres proyectos que fueron abortados. Y así como eso, había muchos otros tipos. En el caso de la industria frigorífica también se abortó un proyecto. En el caso de la industria madera también se abortaron los proyectos. Porque estábamos lejos del centro de consumo. Si le sacaron beneficios a los proyectos, no hay equiparación con el resto del país. Entonces, una petroquímica se termina instalando en Bahía Blanca porque es más cerca del centro de consumo. Nosotros estábamos más lejos. El gasoducto es chico para sacar más de la producción de gas. Entonces, tenemos una serie de cosas negativas que incluyen el resto de la economía y no son tenidas en cuenta en los momentos. Entonces, aquí va a haber un costo fiscal. ¿Cuál es el costo fiscal? ¿Ustedes creen que va a recaudar la nación lo que se deja de cobrar hoy? Es un concepto equivocado. Si se deja de cobrar hoy, si hoy se vuelve a la red en general, a la Tierra del Fuego, no se van a recuperar esos recursos. Porque se va a morir la actividad económica. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Vos te crees que la actividad industrial va a poder continuar este recurso con todos los tributos a la manera que quieren sacarle? Entonces, hay una serie de conceptos que son erróneos. Y esto es lo que hay que tener en cuenta y hay que luchar a tratar de que la gente se informe bien. En este país estamos llenos de desigualdades de distintos tipos de motivos. Entonces, cuando hablan en general, hoy fíjate que no está hablando precisamente sobre la tierra del juego, sino está hablando en el régimen de promoción en general. Entonces meten dentro de eso todo a la bolsa. Y esto es lo que es más preocupante, o sea, se entra dentro de una bolsa donde vos no sos lo más importante. Hay otros beneficios promocionales que son más importantes que la de tierra del pueblo. Y eso es lo que no se evalúa. Entonces ahí es donde está el problema mayor.
Ahora, entonces, Mariano, ¿sí? Hoy tenemos una provincia donde el mayor empleador es el Estado provincial. Y aquellas personas que se dedican a la actividad privada y corregime si esto no es así, muchos lo hacen en servicios.
Sí.
¿Qué nos está faltando? ¿Por qué no aprovechamos el régimen aduanero para hacer otro tipo de actividades comerciales?
Porque a veces no es que no lo aprovechas, sino que no te dejan. Yo te voy a dar un ejemplo. En 1970, por ahí un poco después, 72, se empezó a negociar la instalación de la primera planta petroquímica en Tierra del Fuego. ¿Sabes cómo terminó la historia? No se realizó el proyecto, y el proyecto se terminó instalando en Punta Arenas, en la cercanía de un lugar que se llama Cabo Negro. Cabo Negro. Teníamos gas, pero no podíamos usarlo. En la Argentina hubo un segundo proyecto en la época del 87. Se iba a instalar en la zona de la Misión. ¿Cómo terminó el proyecto? Instalándose en Bahía Blanca. Y a nosotros nos hicieron un corte de manga. ¿Por qué? Porque era más fácil instalarlo allá que acá. Entonces, esto es lo que no se tiene en cuenta. Lo que buscan es la centralización de toda la actividad económica en un único centro. Es hace verdad y realidad el viejo concepto que Dios está en todas partes, me la tiene voluntad. Es triste lo que digo, pero es una auténtica realidad. Entonces, hoy hablan de un costo fiscal como si no se recaudara por la culpa de Tierra del Fuego. No, en Tierra del Fuego no van a poder recaudar lo que estiman ellos el costo fiscal. Porque no va a haber esa actividad para pagar ese costo fiscal. Y siempre hay una posición de otro lugar que no les interesa que se realice en Tierra del Fuego. Entonces, ahí no se está el problema. No, fíjate cómo una isla y el mayor tránsito de la actividad económica se hace con camiones. Esto es una ilógica total. Los costos se multiplican.
Qué cierto.
Y esto es lo que nos saca fuera de competencia. Y si vos tenés que tener elementos de política económica diferenciales por distancia, por individualidad, por distinto tipo de concepto. La economía no es un concepto rígido. Es rígido cuando vos hablas de la dialéctica económica, ¿no? En realidad es estacionado. Bueno, en realidad hay un choque muy difícil de realizar. Y donde los intereses de la distinta provincia estamos rivalizándonos y sacando los recursos cada uno un pedacito. Pero ¿dónde termina todo? En el centro único y radiante, que es Buenos Aires.
Pienso en ese proyecto del polo antártico y en los beneficios, al tener beneficios fiscales, ¿qué nos estaría faltando o qué nos faltó para seducir que vengan las inversiones para esos proyectos? Por ejemplo, un astillero.
Sí. En punto de realización en un momento determinado no se escuchó porque no era conveniente. Somos un país con un litoral marítimo extenso y no tenemos industria naviera. No es mentira, esas son las incongruencias de un país desequilibrado. Seguimos peleando cosas que no debemos pelear y donde no todos tienen que haber concepto, pero seguimos con intereses que son diferenciales. O sea, mientras no existe un equilibrio entre la tributación, que marque un elemento unificador o de equilibrio para poder resolver los temas, no va a haber solución. Si vos determinás que el centro de consumo de Buenos Aires, la población crece en Buenos Aires, entonces todo lo que sea acá, o sea, tiene un destino Buenos Aires. Entonces, ¿cómo competís a 3.200 kilómetros con un problema de límite de tránsito internacional? Si no tenés línea marítima que funcione. Entonces, el proyecto antártico, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuántas veces hablamos de este proyecto? ¿Y cuántas veces se empezó a ejecutar y después nunca se completa? No tenemos continuidad en las políticas. O sea, creo que hace falta un cambio mental en la gente y en los que toman las decisiones. O sea, es triste, pero estamos, yo te digo, vuelvo a pensar que estamos retrocediendo 50 años de vuelta, estamos volviendo para atrás. O sea, porque no resolvemos un problema y entonces, como no se resolvió por distintos tipos de motivaciones, por responsabilidad nuestra, pero también por la responsabilidad de los que tomó en su momento la posibilidad de ejecutarlos. Y fíjate que estamos volviendo para atrás. Estamos volviendo al mismo momento cuando surge la necesidad de la ley, estamos volviendo a ese punto inicial. Porque no se cumplieron los objetivos. No se usaron los recursos naturales que poseemos para eso. Los edificios están funcionando gracias a que existen determinadas proporciones que los alcaldes los favorecen. Pero no lo terminamos de completar. Entonces ahí donde está. Fíjate que se anda como si fuera el tener que vivir allá y tener una disminución de la carga social o un aumento de salarios en contra de la política nacional. Pues fíjate que se toma como motivo de costo fiscal la diferencia del costo de la carga social. Sin ningún viejo sistema de promoción de exportación de puertos patagónicos. Entonces la energía viene a los servicios que va afuera. Eso es lo que buscaba en su momento, era tener un diferencial y poder equilibrar la salida directa de los puertos patagónicos. Y sin embargo se perdió. Y eso no existe. Entonces, yo creo que hay que sentarse para acá y dar de nuevo, pero en un concepto real. No es cuestión de que ahora vayan y voten un presupuesto donde van a terminar con todos los beneficios. Vos fijate que los beneficios, si vos te pones a pensar, yo quisiera ver dónde está la renovación. O sea, ¿te consideran como beneficio el tener menor impuesto a los débiles y a los créditos fiscales? El tener menos cargas sociales, eso te lo considero beneficio. Entonces, no tienen en cuenta la distancia, no tienen en cuenta los costos, los sobrecostos que pagamos al comer en Tierra del Fuego, en la alimentación de la Tierra del Fuego. Entonces, no se tiene en cuenta determinados elementos que son a tu favor, pero sí se tiene en cuenta los elementos que son en contra. Entonces, lo que no existe es un concepto de justicia. Pero no solo con la Tierra del Fuego, con la distribución de la economía. Entonces, el concepto económico no es puramente cuánto he tomado. También hay conceptos que son malos, que son determinados puntos de vista sociales, puntos de vista de ocupación de espacios vacíos, puntos de vista de soberanía, geopolítica en sí. ¿Qué vamos a hacer con la Antártida si no somos capaces de apoyar determinadas situaciones? Hablamos de los derechos argentinos de la Antártida, lo demás que después tocamos guitarra. Este es el punto neurálgico de la cosa. Estamos en que Dios está en todas partes, pero atiende como lo sabe. Y así no vamos a ningún lado. Lo que hay que buscar es que todos los diputados y senadores comprendan y conozcan. Hay que traerlo, esa es la obligación de nuestros representantes. Traer a la gente y demostrarles cuáles son las diferencias. Entre vivir en Tierra del Fuego, en trabajar en Tierra del Fuego, con vivir y trabajar en Buenos Aires. O sea, si dedicamos nuestro esfuerzo a eso, vamos a poder lograr algo. Si no dedicamos nuestro esfuerzo a esto, esto va a terminar como el tribunal de 1970. Una ley que no dice que se roba la ley, sino que nos saca a los beneficios a través de una ley de presupuesto nacional. Entonces no se habla de otros gastos improductivos, innecesarios, sino se habla del costo fiscal de la Tierra del Fuego. O de los regímenes de promoción, pero dentro de esas promociones hay eliminación de impuestos por distintos tipos de motivos, y todo suma y va dentro de una gran bolsa, y por eso te lo pusieron en una separada en el presupuesto nacional. Fíjate que no está expresamente indicado, está en una separada y te ponen como que eso es necesario ejecutarlo para poder resolver el tema del país. Pero no se habla de la inflación, no se habla del exceso del gasto del Estado, de la emisión monetaria. Entonces, ¿qué estamos hablando? De la promoción. ¿Por qué se ejecutó la promoción? ¿Para qué se ejecutó la promoción? No se habló. ¿Por qué no se llegó a cumplir el 100% de los objetivos? Tampoco se habla. Se habla del costo, pero de otros costos no se habla. Del costo de la inflación validada, del costo de la emisión monetaria y las consecuencias que trae el exceso de la emisión monetaria, no. Ni la cantidad de impuestos que tenemos en este país, tampoco se habla. Entonces, yo creo que hablamos y ponemos la cosa como para algo, pero es como tirar el tiro en un lado, y parar por un lado, pero el objeto está en otro.
Te pregunto, cuando vos ves el puerto, cómo ha crecido el puerto, conociendo y un poco teniendo la visión desde hace 50 años atrás, ¿no? Cuando se pensaba en un desarrollo diferente. ¿Qué te dice cuando ves el puerto y toda esa actividad ictícola sin explotar? Que es riqueza, entiendo.
Y bueno, pero ¿por qué no se explota? ¿Por qué no se explota? Ahí está la pregunta, Luis. ¿Por qué no explotamos lo que necesitamos explotar? Por suerte, se pudo desarrollar la actividad turística. Por suerte, podemos demostrar la naturaleza de la Tierra del Fuego. Pues, por suerte, pudimos hacer una serie de proyectos en Tierra del Fuego interesantes sobre el servicio en materia de turismo. Por suerte. Porque en el resto de las cosas, porque la nieve no la tiene, uno sabe, entonces no puede, o sea, a nadie le interesa el problema de la nieve en Tierra del Fuego. Entonces, ahí tenés una estuviste la capacidad de desarrollo y un éxito importante. ¿La cuenta? Y ahí está el cuerpo. El puerto pesquero, ¿cuánto hoy es de pesquero? ¿Y cómo viene creciendo la actividad? Pensá en eso nada más. Pensá en los buques que venían antes, transporte navales, tubos, ¿cuántos buques tenían? Y cada vez tenemos menos. Y ahí es donde está el problema. Antes había una compañía privada de buques que venía. O hubo más de la compañía privada que venía haciendo transporte en Tierra del Fuego. En una oportunidad tuvimos un buque que llamaba Isla de los Estados, que nos conectaba con Malvinas, Buenos Aires. Y era un buque por mes, no existe más eso. En un momento determinado se habló de la posibilidad de industria frigorífica, que inclusive haciendo el faenamiento de los animales de Malvinas en Tierra del Fuego. Y el frigorífico desapareció. Volvimos para atrás. Volvimos en la actividad frigorífica. Éramos unos productores de animales ovinos importantes en el país. ¿Cómo quedan eso hoy? Entonces, vuelvo a repetir, te dice cuestión de pensar y seguir. Y que vas a encontrar una lista interminable de cosas. La industria de la madera, lo que teníamos en funcionamiento, ¿qué es lo que queda? Vestigios. Y no llegamos a un proceso integral de la madera. Entonces, no se hizo lo que se debía hacer. Y no completamos lo que debíamos haber completado. Y me incluyo para que no crean que no tengo parte de decir yo no tengo nada que ver con eso. Digo, me siento corresponsable de todo eso también. Porque no pusimos más esfuerzo en lo que teníamos. Que era la parte más importante. Que era la parte que podíamos haber cambiado el rumbo de la actividad económica de la ciudad.
La pregunta es si estamos a tiempo.
Siempre estamos a tiempo. Siempre. En la vida, en la esperanza, es lo último que uno pierde. y el espíritu de lucha nos tiene que llevar a poder recuperar el rol que teníamos en su momento. Esto es fundamental. Y nosotros que hemos vivido en distintas, en lo que llevamos muchos años, que hemos vivido épocas muy duras, sabemos lo que es la lucha. Espero que los que no se viven, los que nos están heredando, tengan la fuerza para recuperar esa vitalidad que teníamos nosotros en la lucha. Porque mucha gente no sabe que la ley se construyó, o sea, la ley se construyó con la opinión de mucha gente de Tierra del Fuego, que tenía conciencia de lo que quería la Tierra del Fuego. Los grosos y los pretos, los comerciales, los ricos importadores que venían, que habían venido en paralelo con el señor de la Tierra del Fuego. La cuenta, o sea, pero eso, hay gente que puede recuperar ese espíritu y debe recuperar ese espíritu. Y hay que buscar la manera que las autoridades comprendan que tenemos que buscar la manera de que esto no salga. Porque nos van a borrar de un plumazo sin decir que lo están borrando. Nos van a echar todavía la culpa del déficit fiscal. Es triste eso, pero es así.
No, esto ya desde hace años que nos vienen mirando, ahí la famosa frase, ¿no? Que un chico que nace en La Matanza es igual de argentino que un chico que nace en Tierra del Fuego. La pregunta es, ¿por qué el chico que nace en Tierra del Fuego no paga los impuestos que se pagan en La Matanza?
También es muy simple, el precio de las cosas que tiene en La Matanza no la tiene en Tierra del Fuego. Usted es una. Segunda, en La Matanza, mucha gente llegó buscando una vida distinta, y no pudo lograrla porque realmente la ley de las deformidades económicas no lo llegaron, y porque los procesos de desarrollo sin cohesión social no existen. En Tierra del Fuego el proceso de desarrollo se ejecutó porque existió cohesión social. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. El chico de La Matanza tiene hospitales por todos lados. En Tierra del Fuego hace 70 años había. El hospital de la mujer chiquitita, está donde está la escuela de Don Bosco hoy, por ahí en la calle Rosa, que en aquel momento se llamaba el hospital. Ese era el hospital que era. Y después estaba el hospital de Marina. Entonces, las cosas eran distintas. Estos tenían oportunidades que no tenían la gente de Tierra del Fuego. Fíjate, la educación. Los primeros profesionales de Tierra del Fuego. ¿Y de cuándo datan? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Que tenían que volar 12, 14 horas en avión. Y así están en toda la Patagonia para llegar de Ushuaia a Buenos Aires. Había el avión, había en aquella época un Abro 748, no me lo voy a olvidar nunca. Así están en Bahía, en Viedma, en Trelew, Comodoro, Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallego y Ushuaia. 12 horas de vuelo.
¿Qué tiempo?
Y hablaban de ese 3 y de ese 4, que tenían que transbordar el río Gallego porque no podían aterrizar en otro lugar. Los aviones de marina que llegaban y traían gente. Eso la gente se ha olvidado. No, esas son diferencias. O sea, el nacido en Buenos Aires tiene un determinado bondades que no tienen que estar en Tierra del Fuego.
Me hace pensar en que hay mucha gente que vive acá hoy y que no se imagina lo que era ver acá la entrada a Ushuaia, y era una marea de ovejas que se embarcaban como ganado en pie, ¿no? ¿A dónde se lo llevaban?
Es casi lo mismo. Veníamos un frigorífico que databa de 1900, de la década de 1920, había en aquel momento vino, para ser más preciso, y cuántos vinos hay hoy, nada más que eso, mirá. Eso te va a dar una pauta a la decadencia de la actividad de 24 años de pueblo. Antes vos veías ovejas ahí en la zona de Río Olivia. Bueno, no tiene que estar más. Entonces, desde el sur del Río Grande, yo digo que el último establecimiento que tiene oveja como para crianza debe ser Viamonte. Hacia el sur no queda nada. ¿Vos fijaste lo que es eso? Teníamos una planta de madera aglomerada de madera especial en Ushuaia y otra planta en Córdoba. No existe. ¿Qué quiere decir? Teníamos un frigorífico, ahora tenemos el no se quema hasta bien. O sea, en determinadas cosas volvimos para atrás.
Es terrible todo lo que hemos perdido.
Y se perdieron cosas fundamentales. Y por suerte se pudieron tener, tuvimos servicios que fueron reemplazando y dando un trabajo a la gente. Y el empleador y del Estado fue producto de tratar de resolver el subsidio, el subsidio de llamarle trabajo. ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que si cada uno pone un poquito de voluntad podemos ayudarlo.
¿Qué medida tomarías vos desde Tierra del Fuego para reactivar, si es que se puede, porque en el contexto que vivimos con la inflación que estamos atravesando, ¿qué posibilidades ves, qué tendrías que cambiar para que capitales vengan a invertir a Tierra del Fuego?
Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que hace falta es el elemento básico de todo esto, es poder conservar un equilibrio entre la economía local y el resto del país. Si el resto del país está en, vos estás en la misma situación, no hay ventaja comparativa para hacer inversión. ¿Te das cuenta? En un momento de restricción de importaciones, ¿cómo vamos a resolver el problema de la industria electrónica que tenemos en Tierra del Fuego? ¿Qué va a pasar si no decimos nada con los textiles? Se van a ir de Tierra del Fuego. O sea, no les queda más tiempo. Entonces, vos fijate que hay que entrar a pensar, bueno, vamos a analizar las cosas parte por parte y qué podemos hacer. Pero en la medida que en el país tampoco se puede resolver los problemas económicos, es muy difícil resolver los problemas de un lugar. Solo. Es una lucha titánica, que no es fácil. Yo le regalo los garbanzos a quien le toca. No es nada fácil lo que estamos hablando. O sea, porque el Tierra del Fuego no controla la emisión monetaria, no controla la inflación, no controla el tipo de cambio. Entonces, lo que vos podés hacer es limitado a tener nada más la casa ordenada. Y ver cómo va resolviendo el tema y los problemas poco a poco. Entonces, pero la base fundamental de todo es la cohesión. Para poder luchar contra lo que nos están grabando, lo que necesitamos es cohesión.
Que me quedo pensando en esto, en esta acción, ¿no? En este presupuesto que presenta el gobierno nacional. Y honestamente no veo cómo defenderlo, precisamente porque como que estamos paralizados, como que somos nosotros los que no sabemos para dónde ir. Acá la provincia, vos sabés que sigue aumentando la planta política. Siguen metiendo gente en el Estado, siguen creando nuevas áreas para meter recursos humanos. O sea, siguen aumentando el gasto político, que es todo lo que no tienen que hacer. Y el privado, realmente estamos muy mal los privados.
Sí, yo no te puedo llegar acá, ¿no? Pero hay que ver cómo se puede llegar a resolver las cosas, hay que analizarlo punto por punto. ¿Entendés? O sea, el tema está que si la casa de Buenos Aires no está ordenada, vos tenés que estar como gato entre la leña, ¿no?
Claro, pero acá se está aplicando la misma receta que en Buenos Aires.
Porque el fondo del problema, vos estás tratando de ver cómo vas a poder resolver el problema del futuro. Entonces, el tema es que hemos cambiado de trabajo por el subsidio. Antes había subsidio a través del trabajo. Entonces, este era el elemento básico. Pero vos tenés subsidios de distinta magnitud que no, o sea, protestan por el precio del combustible. Te voy a, vamos a dar ejemplo. O sea, dicen que el subsidio al combustible es uno de los más, o sea, el descuento del valor del combustible. Pero, ¿cómo hace para competir con la misma calidad, hacer el mismo trabajo en dos puntos distintos si no tenés un precio diferencial? ¿Qué seguís? En las contribuciones sociales pasa lo mismo. Los impuestos internos, los bienes personales. Entonces, lo que pasa es que todos nos tiran en contra. El impuesto al valor agregado. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Y dónde sacás para poder mantener a la gente fuera de la línea de pobreza? Entonces, yo si doy trabajo de mejorar trabajo y tratar de ejecutar trabajo, hay que buscar la manera de que los derechos no se empiecen a ocupar. Hay que ver qué hay que hacer también. O sea, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, para buscar y ocupar, y si te van a sacar determinadas cosas, hay que buscar la manera que sea el tiempo, que nos den un tiempo para poder estabilizarse en determinadas cosas y poder ir reajustando la economía. Si no tienes tiempo y te lo cortan de la noche a la mañana, va a ser un cash. Va a ser la lucha por la supervivencia. Pensando, ¿eh? Porque en esto, muchos creen que ¿qué va a pasar? ¿Vos crees que vas a poder recaudar en publicidad si está toda la actividad económica deprimida, tirando hacia la quiebra o el crash?
Imposible.
Y bueno, y entonces ahí empieza, esto es una cadena. Vos conocés el famoso tincazo, como le decían a los raíces, que le venía todo para abajo, que era una cadena que iba tirando uno hacia adentro. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta y hay que poner a los ojos de los demás. Es muy difícil todo. Entonces hay que sentarse a ver de qué manera. Lo que hay que tratar es de alguna forma tratar de lograr que esto no sea aprobado. O sea, porque hay otras maneras de llegar a lograr la reducción del déficit fiscal. El efecto de la reducción de los gastos en Buenos Aires no es el mismo efecto que tenemos reduciendo los gastos de la administración pública de Tierra del Pueblo. Y los números que manejas acá son terribles. Nada más, vos fijate cuánto es el beneficio, determina cuánto es el beneficio que reciben todos los regímenes de promoción y todas las cosas promocionadas que ellos dicen. En tierra, por tierra de todos, vemos en el año pasado unos 290 millones de pesos. representaba un 0,3 del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto? 290 millones de pesos. ¿Qué gasto del Estado, qué ministerio creado de un lado o de otro que te puedo mostrar que supera eso con interés? ¿Sí?
Estamos complicados, ¿eh?
Sí, estamos complicados. Estamos en el presupuesto de el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, ¿cuándo llega el presupuesto? ¿Cuál es el número del presupuesto? 70 mil millones de pesos. Nosotros somos 269 millones. Hay una diferencia sustancial, ¿no? El Poder Legislativo, nada más. Quería el Poder Judicial, 50 mil millones de pesos.
Claro, uno mira esos números y es escalofriante, ¿no?
Claro, entonces el problema son 260 millones de pesos de tierra de juego, eso es lo que quiero hacerte notar. ¿Te das cuenta? Cuando hablas de números, ellos reducirlo un 1% más que el presupuesto de tierra de juego. Muchas veces más. Si vos determinás una reducción del 1% del presupuesto de suponente del Poder Legislativo Nacional, representa todos los regímenes de promoción. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar las cosas es desde esos puntos de vista. O sea, el problema son los 260 millones de pesos de tierra de juego. O el problema es otro y le echamos la culpa a esto.
Claro, pero también la lectura puede ser, si te estoy dando todos estos beneficios, ¿por qué no generás? ¿Por qué no producís?
Mira, todo lo producirás, vamos con algunos elementos de lo que vos me estás diciendo, puedo producirlas, pero no tengo gasoducto para mandarlo a los lugares de consumo. ¿Puedo vendérselo a Chile? No, lo puedo vender. Porque ya no nos creen que le vendemos y después le cortamos el suministro. Un gas que no puedo mandar a otro lugar. Este es un elemento. Estamos claros. Fíjate, ¿cómo es la cosa? ¿Qué otra cosa puede producir tierra del pueblo? La industria de la madera. Pero tengo un frente tremendo. Tengo un sistema de transporte irreal. O sea, ahí donde está el tema. O sea, ¿cómo hago para competir con reglas de otro lugar con las limitaciones que tengo? Tengo insularidad, un paso internacional y 3.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo compito? ¿Hay alguna regla que te permita competir legalmente? Bueno, vas a tener alimentos a tierra del pueblo. ¿Cuánto es el costo del flete de llevar los alimentos a tierra del pueblo? ¿Vos pagás lo mismo el kilo de harina que lo paga el de Buenos Aires?
Seguro que, claro. Acá todo está. Le echamos la culpa al flete, Mariano. Pero hemos perdido la marina mercante. No tenemos barcos para sacar la producción.
Eso era uno de los elementos que se dijo antes. Antes existía una marina, teníamos una marina. La marina, con su transporte naval, se secaba. Una dos veces por menos barco. Y hoy no lo tenemos. Desde ahí donde está el asunto.
Estamos peor que antes.
En algunos aspectos estamos peor que antes. Entonces, vos, lo que pasa es que vos podés producir cosas o tener cosas pero no tenés la manera de poder llegar con esas cosas al lugar de consumo. O sea, si produzco gas y quiero mandar gas para el consumo que necesita el país, no lo puedo hacer porque no tengo asunto que pueda transportar más el gas que está transportando. ¿Quiero industrializarlo? Ah, no, el gas de Neuquén va antes y el más negocio es el de Neuquén, llevar el gas de Neuquén a Bahía que hacer la Tierra del Fuego. ¿Te das cuenta? Los hechos fundamentales están deformados. Entonces, si no analizamos el problema de cómo reconstruimos el país como país y la economía del país, no hay manera de poder hacer cosas lógicas.
Absolutamente. Dependemos de Buenos Aires para todo.
Vuelvo a lo mismo. Es algo que siempre me llamó la atención. Pues es que cuando yo llegué en la década del 60 a la Tierra del Fuego, siendo un contador jovencito, recién graduado, en la base aeronaval de Ushuaia, hay un cartel que estaba el obelisco. Y el centro de Buenos Aires, de esa época, era una gran fotografía, y decía: Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires. Eso me dejó marcado hasta el día de hoy.
Y no cambió.
Y no cambió, ¿te das cuenta?
No cambió.
No cambió.
Nosotros crecimos.
Nuestro problema, nuestro representante tiene que buscar la manera de ver bien cómo se resuelven las cosas. Porque no hay otra forma. Para evitar que nos destruyan. Y evitar que destruyan un montón de cosas que tienden a equiparar la situación. Porque no solo de la promoción de Tierra del Fuego, porque vos fijate que la promoción tiene liberación, deriva, compra y venta, exención de impuestos a la ganancia, exención de derechos de importación, y la reducción del impuesto interno. Se resumen del costo fiscal de la Tierra del Fuego, resumo. Pero vos fijate que la liberación del IVA en Tierra del Fuego son 132 millones de pesos. 132 mil millones de pesos. Los números no son significativos teniendo en cuenta cualquier otra cosa que sucede en Buenos Aires. Y si la comparación no se hace con otras cosas de acá, no hay asidero. Entonces lo que hay que demostrar es que estamos, yo creo que lo que tenemos que demostrar es que se está tomando un foco en determinados hechos o en determinadas cosas y se olvidan de otras, que es como que el viejo cuento del pelo, vista en un lado y pone el fuego en el otro. Entonces esto es lo malo. Entonces nos ponen dentro de una serie de cosas o de problemas que se quieren resolver como si fueran los problemas del país. Y esto no es así.
Seguimos mirando a Buenos Aires, ¿no? Si la cabeza no está ordenada, nosotros solos no podemos hacer mucho.
Y no somos la cabeza macrocefálica de un animal enorme, y los problemas están en esa enormidad de cabeza. Lamentablemente, si es así, Entonces la base de la discusión, que el resto de las provincias lo tienen que comprender y los diputados tienen que tratar de ver, es que la magnitud de lo que están discutiendo, hay en otros lugares muchas otras agujeros negros que tienen una magnitud mayor o superior a él.
Me preguntaba, ¿qué ocurre si empezamos a pagar ganancias? ¿Te imaginas un escenario así?
Es que yo creo que en el fondo el problema va a generar una situación mucho, mucho más grave que empezar a pagar la cuenta. Va a generar una situación de que la gente no le... cuando se vuelve sumás al excesivo costo de los productos, que todavía le sumás el 21 o el 27 del IVA, yo te quiero recordar cuánto más va a tener eso de la... y si va a haber manera de poder resolver el problema de la remuneración de la gente. O sea, por eso te vuelvo a repetir que la discusión no está en el hecho individual de discutir el tema, y no está en el concepto. O sea, el concepto y la relación con el resto de todo el país. Y después, lo otro fundamental es que lo que hoy dicen que cuesta Tierra del Fuego y la promoción, los 290 mil millones de suizos. Yo quisiera saber cuánto de eso van a recaudar o estiman que podrán recaudar, porque no es que significa eso, ese ahorro lo van a recuperar. Esa es la hipocresía de todo esto. Ahí está el fondo del problema. O sea, vos vas a destruir Tierra del Fuego y no vas a tener nada a cambio. Entonces, todo lo que invertiste durante 50 años en Tierra del Fuego, lo perdés de la noche a la mañana, con una política equivocada. Entonces, vuelvo a la teoría del Teo. Grito en un lado y pongo el huevo en otro. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero a medida que voy hablando voy pensando en la comparación numérica. Cuando vos hablas de aerolíneas en Argentina, de Transmilenio de Bandera, cuánto ha recibido, cuánto recibe AISA, las aguas de Buenos Aires, qué sé yo, que los
rotabilen. No, yo te entiendo, pero para la gente que nos gobierna hoy, perder estos 50 años de Tierra del Fuego no creo que les interese mucho. Siento como que están gobernando para el conurbano bonaerense y para proteger sus intereses personales. Lo veo de esa manera. No sé cómo lo ves vos.
Yo veo con eso la sola circunstancia, el desconocimiento a nivel del país. Pero no solo Tierra del Fuego. No es solo Tierra del Fuego. Yo quisiera saber qué hace si eliminan las diferencias, a los diferenciales, o sea, a la gente que vos tenés como empleado tuyo. Si vos le sacan los diferenciales y ganaría lo mismo que gana Buenos Aires comprando las cosas a dos veces o tres veces el valor de Buenos Aires, ¿qué me van a decir? Ahí está el asunto. El subsidio de la energía en Buenos Aires, de la electricidad, ¿sabés la magnitud que tiene?
Sí, sí.
Y bueno, y eso no se cobra. Yo sé que Buenos Aires es el lugar que paga más barato la energía, más barato el transporte. Todos esos son subsidios.
Sí, sí.
Y de magnitud de los números que nosotros hablamos, son muy pequeñas. ¿Cuánto te cuesta la línea argentina por día? En millones de dólares. y mira que adoro a los niños de Argentina, y no es un problema de los niños de Argentina. Yo estoy diciendo que esto es un costo fiscal.
Entiendo la comparación, sí, es válida la comparación. Por eso yo trato de pensar una Tierra del Fuego sin los beneficios, sin la 19640, yo no sé quién se va a quedar acá.
El último que apague la luz.
Y va a ser difícil, o sea, es difícil pensar.
No, es un chiste, yo te pido. No, yo pienso que eso no puede ser posible y pienso que nuestros representantes van a lograr o tienen que lograr poder hacer estas comparaciones que nosotros hacemos, que tienen que lograr nuestros gobernantes demostrar que esto no es tan simple como poner en una separata y eliminarlos. Esto es así. Y no demostrar que no se puede volver 50, 60 años atrás y tirar por la borda todo lo que se hizo. Esto es así.
Hoy las declaraciones de Massa son que no le pidan un plan económico, que él está apagando el incendio. O sea, él es un ministro que está apagando incendio y no está haciendo una proyección con un plan económico. Si eso es lo que expresa Massa, ¿qué nos queda a nosotros acá en Tierra del Fuego?
El problema es que o aparece un incendio y no genere 24 incendios más, ¿no? Hay un incendio muy grave que la inflación. Es el más grave de todo y está en todas las jurisdicciones, en la 25. Y eso es una cosa explosiva. Ya nosotros hemos vivido varias hiper y no han sido nada gratas. Estamos viviendo situaciones muy difíciles, un aumento de la pobreza a niveles astronómicos, un aumento de la indigencia. No, esto es algo no pensable. Hay que pensar de otra manera. Hay que convencer a nuestros gobernantes de que esta no es la solución.
Antes nos tenían que convencer a nosotros que había un proyecto de país para que los votemos. Ahora nosotros somos los que tenemos que convencer a quienes nos gobiernen, nos están gobernando, que si no protegen el régimen, nos están ahogando a todos.
Es que no es el régimen, es todo. La inflación hay una sola manera que conozco exitosa y fulminante para combatir. Y es el sistema israelí. Señores, se acabó la emisión monetaria, se acabó la plata. Señores, acá o laburamos y construimos todos una cosa distinta. Si no hay en tu casa, vos no podés vivir gastando más de lo que tenés. Una vez, dos veces, tres veces, un tiempo podés estar sin gastar y gastando un poco más de lo que ganas. Digo, no podés gastar de lo que ganas más de lo que gana permanentemente. Esto es una realidad concreta. Es fría, es triste, es dura. Pero el único camino para salir es que acabó en la parra. No hay manera. No hay otra manera. Hay que apretarse el cinturón, hacer tripa corazón a todos y ver la manera que se resuelve. Y ayudar a los más desprotegidos, que es el punto más importante. Pero la ayuda no es dándole plata, la ayuda es dándole trabajo. La ley lo que no siempre puede dar trabajo, que la gente se afincara. Y eso es lo que sí, con lo que es la propuesta de la ley y lo que la ley dio. La gente se afincó. Y al fin, se quedó. Tenía mejores oportunidades que sus lugares de origen, por eso venía, porque había perspectiva, había futuro. y le está sacando el futuro a todo el mundo con esto.
Es duro, pero es la realidad. Hoy, si tocan la 19.640 a través del presupuesto, no a través de los beneficios impositivos, no hay duda de que realmente estamos no perdiendo el beneficio, estamos perdiendo todo.
Este presupuesto que se presentó es una gran trampa. Hay lugares donde no existe el ajuste del cinturón y quieren apretar el cinturón a otros lugares. No se tiene en cuenta por qué. Bueno, esto lo que hay que demostrar es que muchos de los diputados de muchas provincias creen que con esto van a resolver el tema, y yo digo que no. Muchas de las provincias que van a terminar levantando las manos no van a tener. Porque cuando no hay, no hay más, y cuando no hay más, no hay solución.
Mariano, ha sido un placer hablar con vos. ¿Querés aprovechar este espacio para decirnos algo?
Yo lo único que pretendo es que nuestros representantes actúen como tales. Esto es mi deseo y mi esperanza. Y el deseo y la esperanza es algo que uno es lo último que debe perder, y es lo que uno tiene que llevar adelante, y lo que tenemos que hacer es convencer a nuestros representantes que tienen manera de demostrarle a muchos que creen que con esto van a resolver el problema de su provincia, están equivocados. Y esto es fácil. Cuando vos entras a ver lo que se saca, hay muchas provincias que creen que van a tener soluciones y se lo van a pasar al hueso. Todas las provincias patagónicas que tienen famosas reducciones de carga social, en las provincias que tuvieron un régimen de promoción de salud y de ahora, que no van a fumar en pipa todo. ¿Eh? Y las provincias del norte, va a crecer la pobreza. Entonces, y esto es demostrable. Esto es matemática pura. 2 más 2 son 4, señores. Acá hay lugares donde lo que vos decís que hay que ajustar, cualquiera de esos lugares donde vos ajustés es más de lo que vos tendrías que ajustar con todo lo que querés eliminar. ¿Eh? Este es el punto en cuestión.
Necesitamos herramientas para poder producir más, no para dejar de producir.
Ese es el asunto, ahí es donde está la clave. Necesitamos herramientas para que la gente tenga trabajo. Y por eso se resuelven los problemas. Los problemas no se resuelven con subsidio. El subsidio es una engaña pichanga, es una ayuda que tiene que ser transitoria. Tiene que ser transitoria, ¿sí? Y darle soluciones a la gente.
Sin duda, para que el Estado pueda dar subsidios, tiene que haber producción.
Bueno, pero la producción se puede generar.
Así es, Mariano. Muchas gracias por habernos atendido.
Yo creo y deseo que esto tenga gente que luche por todo esto y va a tener el acompañamiento de todos. ¿Eh?
No perdamos la esperanza, vos lo dijiste.
No, eso es lo único que no hay que hacer. ¿Eh? Luchemos todos de manera tal de sumar esfuerzos y de compatibilizar.
Gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos. ¿Sí? Hasta luego.
La sentís. La escuchás. 99.